Y si miramos el orden de los acontecimientos de Génesis, Adán tuvo que ser testigo de ese hecho. Pero cuando uno lee, dice que Dios creó al hombre. Después de haber hecho todo, creó al hombre. Y que después de haber creado al hombre, plantó un huerto. Adán tuvo que ser testigo del que es un huerto. Porque Dios no le iba a decir, porque después le da una orden, le da, lábrelo y guárdelo. Dios no le iba a decir, haga algo para lo que no había sido instruido. Dios le dijo, lábrelo y guárdelo. Y vimos que con el pasar del tiempo Adán no estaba haciendo lo que le correspondía. Y el hecho de que le hubiera dicho, lábrelo y guárdelo, y le hubiera hecho esa advertencia, obedece a algo que habíamos meditado en otra ocasión. Y es que hubo un acontecimiento en el plano de la eternidad, que ¿cuál fue? La caída de Satanás. Porque si no, Satanás no se hubiera revelado, pues de qué hubiera tenido que guardar el hombre el huerto. Dios le advirtió. Y es interesante porque habíamos meditado que cuando Dios pone al hombre, le dice que lo creó para que señorease sobre las aves, sobre las bestias de la tierra y sobre las bestias del mar. Y habíamos meditado en eso, que así como el hombre fue hecho a imagen de Dios, los animales, los seres naturales fueron hechos a imagen y semejanza a quién, de los ángeles. Entonces Dios creó un hombre frágil porque finalmente ¿de qué material lo creó? De barro. Cuando uno va a la descripción de los materiales que fue hecho Satanás, ¿recuerdan de qué fue hecho? De puras piedras preciosas. Primero fue creado Satanás, cronológicamente hablando. Primero fue creado él. ¿Y fue hecho de qué? De lo mejor. Porque dice que los primores, los tamboriles se prepararon para ti, que era lindo. Y pensar que Dios está interesado en emitir un juicio sobre esa criatura, no creando una criatura más fuerte y poderosa que él. Porque el hombre fue creado para señorear aún sobre los seres espirituales, pero no sobre la base de su potencia ni de sus capacidades, sino sobre la base, uy, muchísimas gracias, sobre la base de que Dios le dio autoridad. Y ese es un principio con el que yo creo que la mayoría de personas contienden mucho. Romanos 13 dice: el que a la autoridad resiste, a lo establecido por Dios se opone. Y ese es un principio que a uno no le gusta. Yo he notado que las personas que han leído libros, o que, por ejemplo, Angie, que se crió en Alfa y Omega, era una lección que era muy importante que a nosotros nos enseñaran: la autoridad espiritual o no. Y es muy importante porque le enseñan a uno casos de rebeldía y los juicios que Dios emite sobre la rebeldía. Pero aprende uno que Dios establece autoridades, no porque las autoridades lo merezcan, porque tengan los atributos o porque las autoridades lo representen bien. Porque finalmente la mayoría de casos de rebelión en la Biblia fueron motivados en que la autoridad en algún momento representó mal al Señor. Pero siempre Dios salió en defensa de aquel a quien Dios le había dado autoridad. Así el que se hubiera revelado tuviera la razón. Porque voy a esto, porque es que eso pasa en Génesis. Dios pone al hombre como autoridad sobre todas las cosas, no porque él sea más poderoso que todos los seres del universo, sino porque a Dios le plació darle autoridad a él. Y que todo el que ejerce autoridad la ejerce nunca sobre la base de sus méritos. La ejerce porque Dios. Y ahí es algo que nosotros tenemos que aprender con mucha liviandad, y más ahora que se vienen los procesos electivos, con mucha liviandad hablamos de la autoridad. No, es que este gobernador, o que este alcalde, o que este presidente. Maduro puede darnos tantas razones para hablar mal de él, pero Maduro es presidente. Y la Biblia dice que Dios quita y pone reyes. y uno se levanta y abre la boca grande en contra de estas personas a quien Dios soberanamente colocó, no porque sean buenos, ni porque lo representen correctamente a él. Los colocó porque él es soberano y porque él estimó los tiempos. Y a través de esos tiempos él va a dar a conocer su propósito y se va a dar a conocer a sí mismo. Pero es importante que entendamos eso. Y ese principio de la autoridad se aplica en el escenario de la casa. Entonces está el esposo, está la mamá, están los muchachos. Cada uno tiene que aprender roles en los trabajos. A mí esta lección de la autoridad me la enseñaron muy niño. Y yo nunca he tenido problemas con los jefes, ni con los profesores, ¿no? Porque yo aprendí que autoridad es autoridad, y como dice el dicho, el que manda, manda bien o mal, pero no me corresponde a mí cuestionar la autoridad, porque algún día voy a estar en un lugar de autoridad, y a nadie le va a corresponder juzgarme, ¿no? Porque el que juzga eso es el Señor. Y uno nota eso en Génesis. Adán era creación de Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno. Satanás era bueno. Porque cuando termina Génesis, empezando el capítulo 2, y dice que Dios vio todo lo que había creado, y vio que todo era bueno, y bueno en gran manera. Y Satanás ya se había revelado. Y Satanás personifica todos los antivalores, todo lo que va en contra de Dios. Pero porque Dios dice que todo lo que había creado era. Porque cuando Satanás fue creado, era bueno. Porque Dios no crea nada imperfecto. Dios no crea nada defectuoso. Pero Dios crea seres libres a quienes les da la opción de libremente elegirlo a Él o libremente rechazarlo. Porque él hubiera podido crear maquinitas, pero Dios no crea maquinitas. Dios es libre, ese es un atributo de su carácter. A Dios nadie lo puede detener, a Dios nadie lo puede contener, a Dios nadie lo puede obligar a nada. Pues él no iba a crear criaturas a las que él fuera obligada a contener. Pero cada criatura es libre, y sobre todo criaturas a las que él creó con tanto esmero como los ángeles, como el ser humano, los hizo libres. Pero siendo libres, decidieron vivir una vida que alejada del Señor. Y entonces estuvimos meditando el escenario de la caída. ¿Qué más se acuerdan? Que Adán no estaba cuidando el huerto. ¿Qué más?
Que no se dejó engañar.
¿Qué más? Importante notar que Satanás tiene una capacidad. La estrategia de él es la misma, no cambia. Él es astuto, pero siempre hace uso de una estrategia. ¿Cuál es?
Engañar.
Usar la palabra. O sea, a él le gusta hacer uso de la palabra para poner en duda la veracidad de lo que Dios dice. Porque en Génesis 3, él le dice, con que Dios os ha dicho. Y esa es una voz con la que todos nosotros luchamos todos los días de nuestra vida. Dios no dice pues tal cosa en su palabra. Dios no dice tal cosa. Usted no escuchó el día de la reunión que la Biblia decía tal cosa. Y vamos a luchar con esa palabra siempre. Pero tenemos que aprender a identificar que esa frase tiene un origen, y ese origen está en nuestro enemigo. Él está interesado en que nosotros cuestionemos la autoridad de la palabra de Dios. Porque por allá Pablo, en una de sus cartas, dice que Dios, no teniendo uno mayor que él mismo por quien jurar, juró por sí mismo, para que su promesa fuera certera. Y para que eso fuera un seguro de que lo que Dios decía se cumplía. Pero Satanás apela a volver al principio de la rebeldía. Así como empezamos hablando ahorita, es que el hombre le fue dada autoridad. y los hombres son naturalmente rebeldes, es porque Satanás es rebelde y procura que el hombre se rebele contra Dios. Y más adelante en una de sus cartas Pablo dice que Eva fue engañada, porque ya vio el fruto apetecible y creyó lo que la serpiente le dijo. Pero Pablo también aclara que Adán no fue engañado, que Adán voluntariamente decidió tomar del fruto. Es decir, que él voluntariamente consideró y hizo un juicio en el que concluyó que Dios era mentiroso. Como que hubiera dicho, mira, Dios me puso acá a punta de engaño. Y hizo a Dios mentiroso, porque decidió creerle ¿a quién? A la serpiente. Al comentario de la serpiente. Y tomó del fruto, alargó su mano y comió. Y vimos pues que el enemigo es malo. Pero nosotros hemos aprendido a la luz de un texto que está en Romanos, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Uno pudiera pensar que entonces hay dos acontecimientos, la rebelión de Satanás y la rebelión del hombre. Dos acontecimientos como que hubieran puesto contra la pared el propósito de Dios. Entonces yo a veces me imagino esta escena. Está Dios en la eternidad, crea los ángeles, y un día uno se le revela. ¿Será que Dios se mandó la mano a la cabeza y dijo, ¿qué pasó aquí? No, Dios es soberano. Y hay un atributo en él, la presciencia. Él tiene un conocimiento previo de todas las cosas. Entonces uno se preguntaría, si Dios sabía que eso iba a pasar, entonces ¿para qué lo hizo? Pues eso muestra que el carácter de Dios es un carácter que está motivado en que Él ama a sus criaturas y que no está interesado en sujetar a sus criaturas. Cuando uno nota las mitologías, uno nota que son una manada de dioses peleándose la atención del hombre, su honra y sus tributos. Entonces los dioses les exigen sacrificios a los hombres, les exigen ofrendas, les exigen tributo, culto. Y uno pudiera pensar que si Dios, siendo alguien que conocía de antemano todas las cosas y sabía que eso se le iban a revelar, pues ¿qué hacía? Si estuviera buscando algo de su creación, no los creaba y se hacía otros más chéveres, ¿cierto? Pero como Dios no está interesado en lo que el hombre le pueda ofrecer, porque Dios tiene otro principio: más bienaventurado es dar que recibir. Dios no está esperando nada del hombre, porque pues Dios es el Señor. Dios existe en sí mismo y no tiene necesidad de nada. Cualquier otra forma de vida requiere de una fuente energética. Entonces nosotros necesitamos la respiración, hablando biológicamente. Necesitamos de la respiración y necesitamos de los alimentos, porque cuando se juntan se produce energía, y la energía nos permite movernos, nos permite reproducirnos, nos permite crecer. Todas las vidas en sí mismas requieren de otra fuente. Dios no necesita de nadie. Pablo lo dice. Pablo un día está en el Areópago. El Areópago era como la universidad de las universidades, el escenario intelectual más importante de la época, en Grecia, que era el centro de la filosofía. Y él va caminando y se encuentra que ellos tienen dioses para todos, como por si las moscas. Vamos a tener un dios para esto y otro. Y entre todos tenían uno, dice que al dios no conocido. O sea, por si nos queda faltando alguno, vamos a tener uno que sea el Dios no conocido.
A ponerle el nombre que sea en el momento que necesite.
Y Pablo, que muy versado él, va y se les aparece y les dice, oiga, yo he visto que ustedes son personas piadosas, que rinden culto a los dioses, y he encontrado que entre todos sus dioses tienen uno que es al Dios no conocido. Pues de ese es del que yo les vengo a hablar, el propio paisa, ¿no? El propio paisa. Yo les vengo a hablar de ese Dios. Y él les dice, es uno que no habita en templos hechos por manos humanas. Como si necesitara algo que el hombre pudiera dar. Y cuando uno piensa en eso, entonces uno tiene que volver a la eternidad y pensar, entonces si Dios no necesita nada, ¿por qué se atreve a crear criaturas que a la final lo van a decepcionar? Y volvemos al principio que les dije ahora. Más bienaventurado es dar que recibir. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y pues Dios sabe hacer lo bueno, y si no lo hace sería pecador. Dios no se abstiene de hacer lo bueno como nosotros muchas veces. Él hace lo bueno. Y entonces uno tendría que pensar, pero entonces Dios sabía que Satanás se le iba a revelar y lo creó. Sabía que el hombre le iba a hacer caso a Satanás y lo creó. Hay en la mente del Señor. Vamos a leer más abajito en Génesis 3 y vamos a ver que hay un profeta que dice, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Tratar de nosotros pensar como Dios piensa no es posible. Vamos a tratar de mirar a la luz de la Biblia. Y si Él nos da la gracia de entenderlo, amén. Porque ahora 8 días citábamos otro texto que está en Jeremías. No se alaba el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alabes en esto el que alabas. En entenderme y conocerme, que yo soy Yahvé, que hago justicia, juicio y misericordia. Y nos remitíamos al texto de Juan en el que Jesús, en medio de su ministerio, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, venga ¿quién? El Consolador. Él los guiará a toda la verdad. Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y aclarábamos que toda persona que en la eternidad sea condenada al lago de fuego y azufre, nadie será condenado por lo que haga o deje de hacer. ¿Será condenado por qué?
Porque no creyó en
el Jesús. Y es que eso es muy grande, porque es que el Padre, como lo vimos en una reunión, lo que más placer, deleite y satisfacción le ha producido en la eternidad, ¿qué es? Su Hijo. Y por eso vamos hablando ahí de que es que Dios, para Él es más bienaventurado dar que recibir. Y nos dio lo más valioso que Él tenía. Con justa razón, cuando alguien se le diga al lago de fuego y azufre, se le dirá porque rechazó lo que Dios más amaba. Porque nadie se va a poder parar nunca delante de Dios y decirle, he sido lo suficientemente bueno para ganarme la eternidad. Porque hay un texto que dice, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y en reuniones yo les he explicado que los trapos de inmundicia son el equivalente menos higiénico a una toalla higiénica. Porque en tiempos bíblicos las mujeres no tenían lo que ustedes tienen hoy en día. En esos tiempos, ellos llevaban todo su periodo de menstruación sobre unas telas. Y eso es a lo que la palabra se refiere como trapos de inmundicia. Nunca va a haber nadie que se pueda presentar delante de Dios y decir, yo he sido bueno. Porque la palabra dice que no ha habido ni uno bueno, ni tan solo uno. Que todos se desviaron, que todos se fueron tras su pecado. Que todos se descarriaron. Entonces nunca nadie. El que algún día pueda aspirar a la salvación, aspirará porque creyó que Jesús es el Señor. Eso nos quita un peso de encima, ¿no? Porque todas las religiones del mundo, ¿qué hacen? Le dicen al hombre, haga y deje de hacer. vámonos al extremo del islamismo. Hay hombres que creen que por ofrecer su vida por una religión, eso les va a dar un lugar en la eternidad. Yo doy gracias de haber conocido el cristianismo, porque yo he estudiado de todas las otras religiones. Y las otras religiones lo único que hacen es poner un peso sobre los hombros. Haga, 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 deje de hacer, vaya, venga. Pero voy a la palabra en la que Dios me quitó ese peso de encima cuando entendí que no había nada que yo pudiera ofrecer.
Que ya había hecho todo.
Y que Él me lo ofreció todo. Díganme, pues, que no es más chévere echar mano de esta fe que de cualquier otra. Dios no me exige nada porque no tengo nada para ofrecerle. Porque Él no necesita nada de mí.
No hay nada que le podamos ofrecer que le sirva a Él.
Pero hemos hallado un Dios que no necesita nada de nosotros, pero que está interesado en que dárnoslo todo.
A través de su
Hijo. Nos lo dio. Porque Efesios dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces uno va notando que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él piensa distinto. Y toda la vida hemos querido creer en un Dios que piense como nosotros. Pero por eso Pablo en Romanos dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué los cristianos sufrimos tanto con la voluntad de Dios? Porque no hemos renovado nuestra mente. Porque queremos que Dios piense como nosotros. Y nosotros no queremos pensar como Dios piensa. Ahí está el cortocircuito. Patalea y sufre, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Porque es que Dios se olvidó.
Porque a él es tan malo y a ese no le pasa nada.
Es porque tenemos una mente envejecida. Nuestra mente tiene que ser renovada para entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, pensando en esto de que Dios sabía que Satanás se le iba a rebelar, que el hombre se le iba a rebelar, pues hubiera dicho, no, me hago otros. No. Todas estas cosas que parecieran ser catastróficas, Dios tiene la capacidad de hacer que redunden para su gloria y para beneficio de las criaturas que la aman. Y vamos a ver cómo es que funciona la mente de Dios. Génesis 3, 8. Ya está ahí, el hombre comió del fruto, se halló desnudo, porque hay un texto en Romanos que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al estar en comunión con Dios y revestidos de Dios, pues si Él era su protección, su seguridad, y al pecar Dios no podía estar con ellos, fueron desnudos. Por eso se hallaron, porque estaban desprotegidos de Dios. Dios era su esfera. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 8.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Extraño. Dejó a Adán, al obedecer a la idea de la serpiente, de inmediato dejó de conocer al Dios que ya conocía. Así que se le va a esconder. Dejó de entender que andaba con Dios y sabía quién era Dios. Y en algún momento las ideas correctas de Dios se le convirtieron en ideas incorrectas. Eso es lo que el pecado logra en nosotros, que nuestras ideas de Dios sean equivocadas. Y es que se le escondieron. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces ahí uno nota que el Señor tiene una manera. Uno nota en Job que Él le hace más de 40 preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué hacías tú? Como esa manera del Señor, venga pues, ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera pues. Pero es importante que cuando el hombre lo cuestiona a uno, Cuando Dios cuestiona al hombre es para que él se cuestione a sí mismo y diga, oye, si yo dónde me meto, ¿en qué ando yo? Dios acostumbra a hacer eso en nuestra vida. Uno tiene, si uno no lo pudiera buscar, si uno no parte de este principio donde estoy, uno se tiene que hallar a sí mismo pecador. Si uno no entiende que uno es pecador, uno nunca va a buscar a Dios. Yo me encuentro con muchos amigos que ellos dicen, no, yo estoy muy bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy una muy buena persona. Entonces uno, ¿con qué moral les predica? Pues si se están tan bien. Cuando se hallan a sí mismos pecadores, hallan la necesidad de un Salvador. Por eso el Señor le pregunta, ¿dónde está usted? ¿Cómo va ahí? Y entonces Adán responde. Y él respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces se halló a sí mismo. Oh, estoy desprotegido. Ya no tengo la cobertura, ya no tengo el abrazo de Dios, porque Dios no se mezcla con el pecado. Pero Dios le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de la vida, del árbol que yo te mandé no comieres? Entonces lo cuestiona frente al pecado. Dios no está interesado en ajusticiar ni señalar a nadie. Y uno tiene que aprender eso del carácter de Dios. Cuando uno ve que Jesús trata con el hombre, nunca acusó a nadie, sino que él siempre se mostró compasivo y perdonador. Cuando Dios le está preguntando, ¿acaso usted comió el árbol? No lo está cuestionando, no le ha dicho, si ve, yo le dije, pero no, Dios no es así. Dios le dijo, ¿comió el
árbol? Ya sabiendo, le preguntó a ver qué le iba a decir.
Porque Dios tiene que, nosotros tenemos que vivir esa experiencia frente al pecado. Nosotros debemos, en su presencia, hallarnos pecadores. Porque nosotros pecamos y hay pecados con los que nos acostumbramos. Y la palabra dice que a veces la conciencia parece ser cauterizada. Y uno en el mismo pecado, ¿no? Como que no sufre, ¿no?
Justifica el pecado.
Pero tiene que llegar un momento en que al contactarme con el Señor, yo tengo que hallarme pecador. Mis oraciones no podemos irnos al extremo de que cuando yo oro experimento culpa, porque esa no es la experiencia correcta. Pero cada que yo me acerco más al Señor, su luz tendrá que poner en evidencia las conductas que hay en mí que lo deshonran a Él. Y ahí pasó eso. Y no fue que Adán buscó a Dios. No, Adán. No se le ocurrió, no, ¿será que Dios me perdona? No, se escondió. Y es lo que a nosotros nos pasa en relación a nuestros pecados. No nos pasa. La embarramos y uno dice, no me reúno, no, yo qué voy a orar, no, yo cuál es el pibe. Pero Dios busca al hombre. Entonces termina apareciéndosele a uno un cristiano en la casa, termina llamándolo, un mensaje, alguna cosa que termina uno siendo buscado por el Señor, como pasó acá. Y a Dios buscó a Adán. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En ese momento a Satanás se le dio una sentencia. Y era que de lo que se iba a alimentar era del hombre, porque el hombre fue hecho un polvo. Por eso Satanás pretende al hombre con tanta fiebre, con tanta ira. Y ese es su alimento. Y procura que nosotros caigamos, que nos alejemos. Como meditábamos ahora 8 días, el nivel creciente de la maldad es absurdo. Diana y yo veníamos hablando en el carro. Uno no sabe lo que se está cocinando en estos países africanos. No es posible que en una semana 6.000, 8.000 inmigrantes, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué pretenden metiéndolos a Europa? ¿Qué se están buscando? y el tráfico de personas ahí, por cuánta gente es puesta a la muerte en medio de barcos. ¿Qué se está funcionando? Con la maquila, la esclavitud, la gente que ponen a trabajar solo por comida en muchos países, la gente que esclavizan sexualmente, en drogas, trabajando. Uno no se imagina, uno no se imagina cuánta maldad hay en el mundo, porque hay uno que se alimenta del otro, que trata de esclavizar. Y entonces establece una promesa en el 15, hablando con la serpiente. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Resulta que ustedes las mujeres no tienen simiente. En términos biológico-bíblicos, por así decirlos, la semilla la porta el varón. Y entonces le está diciendo, pondré enemistad entre su semilla, pues que la mujer no tiene sentido. Entonces está haciendo promesa del alumbramiento, de la concepción virginal de Jesús. Porque sin la mujer tener semilla, el Espíritu Santo colocó la semilla. Y hay enemistad, porque Jesús no fue engendrado por hombres. Y es algo en lo que el cristiano tiene que estar seguro y tranquilo. Porque si Jesús fuera un hombre como cualquiera, sería pecador, porque traía la herencia de Adán. Pero Jesús no trae la herencia de Adán. Jesús tiene la herencia de Dios, porque fue engendrado por quién. Entonces, después ahí dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en la cabeza. Le está diciendo, ¿a quién? A la simiente, que va a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, y ella te herirá en el calcañar. El calcañar es como el talón. ¿Qué, cuál herida es más mortal? ¿Una herida en el calcañar o una herida en la cabeza? Desde ahí Dios estableció un juicio sobre Satanás. Aquí va a haber una pelea, pero no es la pelea que el oriente, que la nueva era nos ha vendido, la pelea del yin y el yang, en la que el bien y el mal están en igualdad de condiciones, en la que el bien, que es el blanco, tiene un puntico negro, donde todo lo bueno según ellos está manchado de maldad, y donde todo lo malo tiene algo de bueno. Esa mentira nos la quiere vender el enemigo hace mucho tiempo. Dios es bueno y en él no hay mancha de ninguna clase. Es algo que nosotros no podemos aceptar. Y esta pelea que se va a dar entre el Hijo de Dios y el Hijo de la Serpiente no es una pelea igualitaria, porque Jesús es superior a Satanás. A veces nosotros nos encontramos en situaciones de conflicto en las que experimentamos como que la pelea está muy reñida. Eso es una mentira, porque Satanás no le da ni en la planta de los pies al Señor. Satanás es una criatura, Jesús es eterno. Jesús es omnipotente, es omnisciente. Eso no es una lucha igualitaria, por eso la profecía lo dice. Va a sufrir una herida en el calcañar. La experiencia de Jesús en la cruz fue muy dolorosa, muy traumática. Pero fue una herida en el calcañar, porque no fue un golpe mortorio. Porque Jesús decía algo: nadie puede tomar mi vida. O sea, nadie podía matar a Jesús. No, pues que Jesús es el Señor. Nadie podía matarlo. Pero él decía: yo la pongo de mí mismo y así mismo la vuelvo a tomar. Eso es algo que tenemos que entender. Satanás vio la cruz como un escenario de victoria. No, aquí gané. Pero volvemos a que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Vamos a ver más adelante otras cosas si el tiempo nos da. Pero otras ocasiones yo les he dicho, mientras que nosotros pensaríamos que la forma de Dios triunfar sobre su enemigo era venir y qué. Y solo con la mirada Dios cogía y miraba hacia Satanás y Uy, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Pensemos en esto. Dios es capaz de hacer así, decir, ¿sí o no? O decir, voy a poner a sufrir a Satanás delante de toda la humanidad por mucho tiempo. Dios puede. Pero los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. La victoria y la forma como Él decidió que iba a vencer sobre su enemigo, ¿cuál era? La humillación de su Hijo. La cruz, un escenario que pareció ser de derrota para el Hijo, se convirtió en un escenario ¿para qué? Para victoria y para exhibición de nuestro enemigo, porque Pablo lo dice. En Colosenses dice, no, leámoslo para inventar. Colosenses 2, antes de ir a lo que corresponde tratar hoy en Génesis. Dos. Vamos a leer desde el 11.
Colosenses
2, 11. En él también viene hablando, ¿de quién? De Jesús. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los pensamientos del Señor no son los nuestros. El escenario donde Dios venció al enemigo fue el escenario de la humillación de Cristo, porque otras veces lo hemos hablado. Dios estableció un principio: el que se humilla será exaltado. Su Hijo ha recibido la mayor exaltación, ¿por qué? Porque sufrió la mayor humillación, que fue la cruz. Y en la cruz Él venció al enemigo. Por eso veníamos hablando, hay una lucha, pero no es una lucha igualitaria, porque Jesús es superior a Satanás, porque Jesús no es una criatura. Aunque Él fue concebido por el Espíritu Santo en María, Jesús es eterno. ¿Se acuerda cuando vimos lo de la sabiduría? Hablamos de que un atributo de Jesús es que Él es eterno. Jesús se presenta a las iglesias en Apocalipsis, en las cartas, y les dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús en muy pocas veces Él usó la afirmación yo soy, pero cuando la usaba, eso removía las entrañas de los judíos, porque esa afirmación tiene un origen muy disidente en el Éxodo. Cuando Moisés le pregunta a Dios, si me dicen quién me mandó, yo contesto qué. Y Dios le dijo, mira, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, es lo mismo que decir, yo soy el que era, el que soy y el que seré. Al castellano no se puede traducir así, pero en el hebreo se entiende patentico. Yo soy el que soy. Y cuando Él se les dice en las cartas, les está diciendo, yo soy el que era, soy el que soy y soy el que seré. No hay otro eterno. Yo soy el eterno. Y cuando Él es alumbrado, Él viene como hombre y toma todo lo que es la humanidad. Y en otro momento hablaremos de qué implicaciones tiene para el creyente que Jesús se haya hecho hombre. Porque eso es de mucho valor para el creyente, para la obra del Señor. Pero Él se hizo hombre pero no dejo de ser Dios, no dejo de ser eterno, no dejo de ser invencible, porque su vida no fue tomada, Él la puso de sí mismo. Y así como la puso, la volvió a qué, a tomar, y resucitó, y la muerte no lo pudo retener, como dice Hebreos, por el poder de una vida que la muerte no pudo retener. Entonces vemos que la lucha entre Satanás y Dios no es igualitaria. Hay una lucha. A Jesús se le dijo: siéntate a mi diestra en tanto pongo a tus enemigos por estrado a tus pies. Quiere decir que ahora Satanás todavía se alborota, todavía anda por aquí, por allá, porque todavía no ha sido sujetado. Por eso hay revuelo, pero llegará, porque le dijo: hasta que ponga. Es decir, que va a pasar un momento en que Satanás, más adelante él va a ser amarrado por un periodo de 1000 años, será el reinado milenial del Señor, después será soltado, juzgado y echado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero por ahora él patalea, pero sus pataletas no superan el poderío de Dios. Entonces desde Génesis 3:15 ya vimos que Satanás fue juzgado. Por eso la promesa de Jeremías: alabes en esto el que de alabarse, en conocerme, entenderme, que hago justicia, juicio y misericordia, emití un juicio sobre el enemigo. Pero vamos a ver que Dios hace justicia. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto no quiere decir que Dios apruebe el machismo, quiere decir que una consecuencia del pecado es que el hombre se ha vuelto machista, que el hombre abusa de la mujer. No porque Dios haya mandado al hombre a hacer eso, sino que el hombre decidió vivir a espaldas de Dios, y como consecuencia de eso se volvió ¿qué? No porque Dios hubiera creado un hombre para que fuera machista ni grosero, sino que el pecado genera eso en el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán se le dijo: usted va a señorear sobre la tierra, y como no quiso, maldición va a ser sobre ella. ¿Y qué le dijo? Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí, esos versículos los vamos a mirar más adelante, porque eso se convirtió en la religión del hombre, esto. Y las características de todas las religiones están enmarcadas acá. Y lo vamos a ver y lo vamos a contrastar frente a lo que es la religión de la Biblia. Porque la palabra dice que es una religión sin mácula, que representa al Señor. Vamos a ver después. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces aquí como que no contrasta eso. Dios emite juicio sobre la creación, sobre el hombre, sobre Eva, sobre varona, porque en ese momento no se llamaba Eva, se llamaba varona. Y Adán decide llamarla Eva. Adán decide llamarla Eva porque en ese mismo momento probó de la misericordia de Dios, porque ellos debían ser aniquilados, porque el juicio era: el día que él comiere, ciertamente morirás. Pero a la Eva le dijo: con dolor parirás tus hijos. Que le dijo: no lo voy a aniquilar. Van a procrear, van a seguir, van a vivir, van a sufrir las consecuencias del pecado, pero no van a morir. En ese momento Adán probó que Dios era lento para la ira, pero grande en misericordia. Y en medio de la alegría que eso le pudo producir, dijo: Eva. ¿Por qué Eva?
Porque sería la madre.
Por cuanto ella era madre de todo el ser. En ese momento la alegría dijo: no, oye, Señor, gracias. Pero vamos a ver que no se quedó ahí la mano del Señor. Vamos a ver. Gracias. no se quedó ahí. Es que lo que sigue es largo. Y los quiero dejar con ganas de más para dentro de 8 días. Porque no solamente probó de la misericordia del Señor al prolongarles la vida, sino que en este momento vimos que Dios emitió juicios porque juzgó a la serpiente, juzgó a Eva, juzgó a Adán y juzgó a la creación. Vamos a ver que Dios hace justicia y hace misericordia. Porque eso es lo que Él hace. Todo esto que estamos viendo, lo estamos viendo en relación a su propósito. Porque vimos que dos acontecimientos catastróficos, la caída de Satanás y la caída del hombre, pero eso no entorpece el propósito de Dios. Vamos a ver que lo que para el hombre pareciera ser catastrófico, Dios hace de esos escenarios, escenarios en los cuales Él manifiesta que Él es mucho más poderoso y mucho más grande que los fracasos del hombre. Entonces vamos a dejar ahí para no dejar sopeteado lo otro y para mirarlo con mucha calma, para contrastarlo con lo que es la religión del hombre, la del cardos, espinos, sudor de la frente, el dolor que produce el trabajo, a la oferta de Dios, que es una oferta muy diferente. Pero vamos a dejar hasta ahí. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta...